Lo que os estoy sugiriendo es que esta labor de contaros cómo es el mundo real, cómo es la realidad por todos los medios posibles, para formaros en esa fe, por otro lado, no es perfecta, no está cerrada, porque, fijaros, si la realidad fuera la realidad sin más y de verdad, ¿para qué tendría que andaros contando cómo es la realidad? Convenceros de lo que es la realidad a lo largo de todos vuestros años de estudio y meterosla por los ojos todos los días a través de la pequeña pantalla. Si se esfuerzan tanto en convenceros, en imponeros la fe de la realidad, eso no me negaréis que es un cierto aliento de alegría. Eso revela que la muerte no está completamente hecha, que tiene precisamente por ello que administrarse. Y es de ahí de lo que queda por bajo como imperfección de cada uno de vosotros y de vuestros profesores, como imperfección de las propias instituciones, por donde puede pasar algo de eso que dice el pueblo, respirar por la herida. Eso es lo que estoy intentando que suceda esta mañana. Os deseo desengañar lo primero, para los que os sintáis un poco rebeldes todavía, vivos contra el poder, de que se puede levantar nadie ni ningún grupo contra el poder respetando la creencia en la realidad. Esta fe es fundamental. Sin esta fe no hay poder ninguno que se sostenga. Por tanto, lo que nos toca, y especialmente a los que nos dejan más o menos hablar y pensar e intentar hablar de veras, lo que nos toca primariamente es atacar esa fe, sabiendo que ningún poder hay que se sostenga si no es por la fe, sobre la fe. Esto implica otra cosa, implica que para levantarse contra ello no hace falta ninguna fe, al contrario, todas las fees estorban. Si para levantaros contra el poder necesitáis creer en alguna especie de otra realidad sustitutiva, cambiar la forma de la fe, entonces os estáis metiendo dentro de la realidad. La gracia que os queda, y a mí, y a cualquiera, es que no somos perfectamente reales, que nos queda algo de mal hecho, que nos quedan imperfecciones, y en esas imperfecciones es en las imperfecciones de la persona. Pese a su documento de identidad, es donde vive entre nosotros algo de eso a lo que aludo con la palabra pueblo, que tiene su gracia y su fuerza en que no existe. Eso de existir es para ellos. Inventaron la palabra para Dios, que existe el dinero y que existen las cosas que existen. Es otro que, a pesar de todo, sigue evidentemente vivo por debajo, que está aquí, que lo hay, eso en cambio existir no existe. Existir corresponde con el término realidad. Quiere decirse que no pertenece a la realidad. Por ejemplo, el lenguaje con el que desearía estar hablando, que desea ser un lenguaje corriente y moliente, no ninguna jerga de filósofos, ni periodistas, ni científicos, ni nada. Es el lenguaje con el que habláis todos. Ahora mismo, dentro de un rato, vais a estar algunos hablando conmigo. Ese lenguaje corriente y moliente es algo que, por el mismo hecho de que habla la realidad, habla de la realidad y la constituye, por ese mismo hecho no pertenece a la realidad. La escritura, la cultura, las jergas de los filósofos y políticos, esas pertenecen a la realidad. Pero el lenguaje de veras, ese con el que habláis así de bien, gracias a que no sabéis cómo lo hacéis. Que por tanto se escurre del imperio de vuestra persona, de vuestra voluntad, de vuestra conciencia. Y por lo tanto se escurre también del imperio de los gobiernos, las academias, las bancas y las empresas. Eso os da una muestra evidente de lo que está aquí, lo hay, pero existir no existe. Gracias a eso puede hablar de y por tanto contra lo existente. contra esta realidad por la que aquí nos estamos preguntando. Otro ejemplo que cuando lo miréis un poco bien viene a ser el mismo. Otro ejemplo es yo. Yo. En este momento me tenéis que estar viendo dividido y no os costará mucho trabajo porque por un lado estaréis viendo al personaje que Juan ha presentado, a don Agustín García Calvo o cualquier otra denominación que pertenece íntegramente a la realidad, como la persona de cualquiera de vosotros. Pero además, cada vez que digo yo, estoy diciendo lo que dice cualquiera, porque yo es cualquiera, no es nada. De forma que está claro que ese sitio a donde apunta cada paso constantemente ese índice de todas las lenguas, el tipo yo, me, mi, conmigo, eso a verlo lo hay. Está aquí, está en cada momento. Existir no. Existir existen las personas. Existen las personas y son reales. Pero como no, la persona no está nunca bien hecha del todo. A pesar de todo, le queda por debajo algo común que está en el lenguaje corriente, que está en ese centro suyo, que es el que puede decir yo. Yo cuando yo no es nadie porque es cualquiera. Es ese mismo lenguaje el sitio desde donde nace el poder decir no al poder, que es decir no a la realidad. Es dos formas de actuación del no. Una forma es la que rechaza, la que el niño tal vez emplea la primera cuando, antes de haber aprendido a hablar, rechaza de la cucharada de papilla la boca con una mueca evidentemente elocuente. Eso es decir no al poder. Pero decir no al poder implica decir no de la realidad. Declarar la mentira de la realidad. Animaos, pues, porque la realidad, siendo tan aplastante como es, necesita fe. Y contra la fe está el lenguaje común, la razón común, las palabras que no son de nada. Para que animaos, pues, porque las posibilidades quedan abiertas sin fin. Desde luego lo que nos toca es reconocer la potencia de la realidad y su imposición constante. Pero con ese mismo reconocimiento estamos dejando que algo en nosotros sea capaz de decir no a eso, no. Rechazar el poder y declarar la mentira de la realidad. La realidad que necesita esa fe es necesariamente mentirosa. Esencialmente, no puede ser sino mentirosa. Todos los institutos, instituciones que os meten todos los días por los ojos, por los oídos, en los que os quieren hacer creer, tienen que tener esta condición, ser mentira. Si no, no hay realidad. La realidad tiene que tener ese carácter y ningún poder hay que se mantenga si no es por medio de la mentira. Que la realidad es mentirosa os lo podría mostrar de mil maneras, pero hoy no voy a hacer más que recordar algunas de las más viejas especulaciones acerca de la mentira de la realidad. Porque resulta que aunque esos que llaman pensadores, y a veces peor todavía, filósofos, en su mayoría hayan quedado enterrados en los libros, porque la escritura es muerte del pensamiento y del lenguaje, aunque en su mayoría hayan quedado enterrados en los libros, y por tanto, peor todavía, en vuestros planes de estudios, figurando con su nombre propio y obligándoos a embotellarlos para el examen, administración de muerte, ahí tenéis un buen ejemplo. Aunque esto en realidad sea así, a pesar de todo, como tampoco hay la imposición es perfecta, resulta que hasta a través de los libros nos llega de vez en cuando algo de ese aliento que dice no, ya sea por la vía lógica, el razonamiento, ya sea por aquello que antaño llamaban poesía y a lo que lejanamente, a lo mejor todavía en vuestros corazones, la palabra despierta un tañido, pese a la muerte de la literatura en la que está enterrada. De manera que se escapa algo, y de vez en cuando podemos oírlo, a pesar de los libros, los planes de estudio y las demás instituciones. Bueno, recuerdo un par de cosas que muestran cómo la realidad es mentirosa. Os recuerdo una que nos ha quedado a nombre de Zenón de Elea. Si fuera de Zenón de Elea, o si fuera de Heráclito, no podría decir más que una idiotez, porque las personas lo que dicen son idioteces. Y esto lo mismo los vivos que los muertos. Gracias a que a lo mejor algo de no persona podía discurrir a través de él, podemos oír estos razonamientos. El más simple es este, que se refiere al movimiento. Porque este mundo que os venden, esta realidad, para sostenerse, no puede menos de moverse. Es una condición paradójica. Sin movimiento no hay realidad. Si fulano no se puede trasladar de A a B, no hay fulano. Lo que demuestra que fulano es fulano es que se puede trasladar de A a B y seguir siendo el mismo. Hasta tal punto, el movimiento es esencial para la realidad. El razonamiento que nos ha llegado dice simplemente un móvil, una cosa que se mueve, no puede moverse ni en el sitio donde está, ni en el sitio donde no está. Cosa que a cualquiera se os hace evidente por los dos lados. Encontrar no requiere mucha más prolongación del razonamiento. No puede moverse en el sitio donde está. Cada uno de los supuestos de la puntos de la línea que después desarrolló la física y los matemáticos a su servicio. No puede ver, porque si está allí, por supuesto, allí no se mueve. De cualquier manera que creáis que se entienda lo del punto, ya le podéis buscar todos los artículos. Si está allí, allí no se mueve. Y por supuesto no se puede mover donde no está, porque si no está no puede ni moverse ni pasar de nada, vamos, eso es una cosa harto evidente. Es un ejemplo que os lo quería traer por lo inocente y lo ingenuo, aparentemente, porque revela cómo, en efecto, a pesar de las ideas constitutivas de la realidad, de vez en cuando, no hace falta ser Zenón de Elea, a cualquiera gente del pueblo se le puede ocurrir decir, pero si es verdad, si es que esto será muy real, pero es imposible. Esto no puede ser. Este mundo será todo lo existente, todo lo real que se quiera, pero es mentira. Este mundo no puede ser de verdad. Y así es como es la cosa. Fijaos otro razonamiento que nos llega de los antiguos y que se refiere a una cosa. En este caso es una cosa seleccionada, electiva. En primer lugar, una cosa no real, porque es de la geometría. Es un cono, la figura que todos conocéis, que se llama cono. Pero es, en segundo lugar, cualesquiera cosas de la realidad que se acerquen a tener la forma de un cono, la forma ideal de un cono, como una zanahoria. El razonamiento se refiere, pues, con mucha precisión, en primer lugar, a la cosa ideal, que no es cosa en sentido estricto. Directamente se refiere al cono. Tomad un cono y, según está permitido por las técnicas matemáticas habituales, dadle un corte paralelo, a la base. Dais un corte paralelo a la base. Entonces, la pregunta que la razón nos presenta es esta. Las dos circunferencias, o más bien, los dos círculos que han resultado del corte, el que queda para arriba y el que queda para abajo, ¿son iguales o no son iguales? O si queréis todavía poneros más extremos, ¿son el mismo o no son el mismo? ¿Son el mismo círculo o no son el mismo círculo? Bueno, pues así es como les pasa a los conos. Ya veis que es imposible tanto lo uno como lo otro. Si se decide que los dos círculos resultantes del corte son iguales, son el mismo, entonces está claro que el cono no es un cono, que es más bien un cilindro, en contra de aquello de lo que se partía, era un cono. Si los dos círculos son iguales, aquello ya no puede ser cono. Si por el contrario son desiguales, la generatriz, ya sabéis, la línea que se trata desde el vértice hasta la base, la generatriz del cono ya no deja de ser una recta y se convierte en una especie de escalerita en que de ninguna manera podemos encontrar la continuidad que el cono requería para ser un cono y para ser justamente engendrado por las vueltas de la generatriz. De manera que está claro que los dos círculos ni pueden ser iguales ni pueden ser desiguales. Cualquiera de las dos salidas es imposible. Y esto le pasa a una figura ideal, no perteneciente en principio a la realidad. A lo mejor os creéis que a las zanahorias no les pasa, pero enseguida reflexionáis que les pasa peor que a los conos todavía. Es decir, que esta enfermedad que el cono padece en la geometría ideal está simplemente heredada de lo que les pasa a las figuras cónicas como las zanahorias en plena realidad. Cortáis con un cuchillo perfectamente fino y sin arrancar absolutamente nada de carne una zanahoria, tenéis visibles y a la mano los dos círculos de zanahoria, el de arriba y el de abajo, y el problema se les presenta igual. Ni pueden ser iguales ni pueden ser desiguales. De manera que la cosa simplemente se presenta de la manera más descarada en el cono. Por desgracia, no os puedo presentar muchos más ejemplos, no ya solo por lo largo que se puede hacer esto, sino por el enorme calor, que voy a hacer un paréntesis para ver si de alguna manera se podría amortiguar. ¿Podéis abrir todas las ventanas?
Es que son insonorizadas y todos oís los ruidos de la calle. Es puertes, puedo abrir las puertas.
Todos vosotros cuento que os lo habéis presentado desde pequeñitos, o se os ha presentado de otra manera. Yo pienso que cualquier niño tiene más o menos enterrado este recuerdo, y cualquier persona mayor puede conservarlo. Hay un momento en que el niño no puede menos de asomarse al cielo de una noche de verano. Y entonces no puede menos preguntarse si hay más allá, siempre más allá, o si hay algún límite y el mundo total está cerrado de algún modo. Ese niño tiene que haber padecido una especie de congoja de la contradicción que yo recuerdo muy bien y que creo que me ha seguido alimentando toda la vida. Porque ve que igualmente en ese caso ambas cosas son imposibles. Lo de que tenga un límite es directamente imposible, porque nada ni nadie puede impedir plantearse la cuestión de más allá. Como el viejo Lucrecia lo decía históricamente, si te pones en el borde último del mundo y desde allí arrojas un venablo con todas tus fuerzas, el venablo o parte o no parte. Si parte y va a donde se le tiraba, es que aquello no era el fin último del mundo. Y si no, es que efectivamente no puedes tirarlo. Quedas de alguna manera encerrado y no hay ni siquiera ese movimiento mínimo que es el que requiere un disparo de venablo. Cualquiera asomándose al cielo mismo ha tenido que ver eso. Generalmente, y esto es una cosa que creo recordar que hasta el propio viejo Kant reconocía de algún modo, esta experimentación con los sinfines suele acompañarse en cualquier niño de una experimentación con las profundidades de sí mismo. Lo uno suele venir con lo otro mostrándonos hasta qué punto es improcedente separar el aspecto que dicen objetivo y el que dicen subjetivo, y que las dos cosas son la misma. El problema de la conciencia, que empieza siendo moral, pero que se vuelve algo más que una conciencia moral y que igualmente le sume a uno en una especie de congoja, que es otra cara de esa congoja referente al universo, al cielo desierto, al cielo abierto. No puede haber un límite, no hay ley que sea capaz de establecer un límite de universo, el mundo, la realidad, lo que queráis. Si pretende ser todo lo que hay. Por supuesto, si la realidad o universo real se contenta con no ser todo lo que hay, el problema no se presenta. Pero entonces tiene que perder justamente esta pretensión de la totalidad. Por otra parte, a ese niño que se está convirtiendo en contra de sus mejores sentimientos, en un hombre o una mujer, no sé si quiera ser más o menos lo mismo, a ese niño le acongoja la otra alternativa, la de que haya siempre más allá. Le acongoja porque no ese al que aludo con sus mejores sentimientos, su corazón, sino su persona, en formación y ya formada, teme perderse en el sinfín. Le entra una congoja de orden contrario, que es la de temer perderse en el sinfín, en la verdad. Porque como hemos visto, el límite era la falsedad. Por tanto, si hay siempre más allá, y eso no lo puede parar ninguna ley, entonces ese sinfín es al mismo tiempo la verdad negativa de la cosa. O, dicho más puramente, la negación, el no, de la pretensión de la realidad del mundo. Fijaos bien que para que la realidad sea falsa, como tiene que serlo, según os he dicho, tiene que mantener esta pretensión de ser todo, porque si no, efectivamente, se escapa. Si la realidad por lo menos reconociera que no es más que una especie de globo que accidentalmente anda flotando de los sinfines, pues bueno, entonces no se le podría decir nada, pero entonces de ninguna manera podría suceder al poder y hacernos la puñeta a todo lo que nos quede de gente entre nosotros, que perdería sus virtudes esenciales, porque el poder está para administrar muerte y la fe en la realidad es su primera condición y su primera arma. No. La realidad tiene que pretender que es todo lo que hay. Incluso la ciencia, que es la forma de teología más avanzada que hoy padecemos, la ciencia positiva, ayudada en ocasiones por el juego de la matemática puesto a su servicio, tiene que haceros creer que hay conjuntos infinitos. Este absurdo, sin embargo, entra a formar parte de la fe. Al infinito se le domestica, se le mete dentro. Claro, porque tiene que ser todo, porque la realidad tiene que ser todo. Y si no incluye también las infinitudes, está perdido. Es una imposibilidad, es una trampa evidente, pero es una trampa que ocupa una función central en la construcción de esta fe en la realidad. Sin ella no hay física, sin ella no hay una ciencia. La realidad tiene que pretender ser todo lo que hay y gracias a eso es de la manera más alta falsa, mentirosa. Porque acabo de mostraros que no puede ser que sea todo lo que hay. Es todo lo existente, todo lo real, claro está por definición, pero antes os sugerí que yo, por ejemplo, cuando no soy nadie, yo que es cualquiera, ese lo hay y está aquí, y sin embargo no es real, está fuera de la realidad. Y que el lenguaje que trata de y constituye la realidad, evidentemente está aquí, hablando por lo quiera, y no solo por las bocas humanas, y sin embargo, no forma parte de la realidad, no está sometido a ella. No os voy a decir más de momento, es decir, que en la medida que la hora y que el calor nos deje, vamos a seguir. Únicamente os voy a dar ahora otra forma de ejercicio lingüístico. Versos que aluden a estas cosas de otro modo, simplemente mientras os lo estáis pensando, que no hace falta que lo penséis mucho, para empezar enseguida a levantar las manos y las voces, pero os doy este breve intervalo. Estos son unos en que se dice, aunque con otro tipo de lenguaje, bastante de lo que os he estado diciendo. Es una cosa tan retórica o cursi o manida como hablarle a la luna. Esto es lo que se hace en estos versos, hablarle a la luna y él. No puedo ya fingir que no sé lo que eres, oh luna, o que no sé por qué creces y menguas, ni puedo ya en verdad dibujar en tu cara figuras, ni un collar que de ánimas blancas te ciña, ni beber fría miel de tu cuenco. Sé todo ya de ti, cómo giras y ruedas, cómo al parque vas cada tarde más gruesa volviéndote a la par